Alberto Lares, medio ambiente, trabajo.
Sí, nosotros, por ejemplo, con respecto a eso, tenemos una gran población de lo que se llama cartoneros. Muchas de las cooperativas, el MTE, el Amanecer de los Cartoneros, todos son de nuestro barrio. En general, eso fue un fenómeno que uno lo vio nacer en el 2001, ¿viste? Cuando reventó el país y la gente salía a buscar cómo sobrevivir. A partir de ahí se organizaron varias cooperativas en nuestro barrio. Vos a las 5 de la tarde salís y vas a ver toda la avenida La Arrazábal con 10, 15 camiones colectivos. En cada lugar hay 50, 60 personas sobreviviendo de ese laburo. Que a nosotros nos parece bárbaro, pero que por otro lado... tiene una cara negra para nuestro barrio. Una gran parte de esa basura que se recicla queda en el barrio porque no se puede vender, y eso tapona todas las salidas de agua del barrio, y el barrio, a pesar de las obras que se hicieron, de las impresiones que se hicieron, en alguna parte se inunda. Uh-huh. Crea esa contradicción, y por otro lado es como que uno se siente, ¿no? Cuando llega a Fiorito, vos entras por la avenida La Arrazábal o por Caraza, como que llegas a un gran basurero. Uh-huh. Visualmente.
A pesar de la cantidad de años, ¿no? En esta función, ustedes lo siguen viviendo, los vecinos del lugar, como algo provisorio, ¿no? Sí. Algo que todavía está en desarrollo, buscando otro tipo de fuentes de trabajo.
Nosotros lo comentábamos con la responsable de ordenamiento territorial de Acumar. Le digo, hay un ecopunto a pocas cuadras de la calle La Arrazábal, que es un predio grande, que no tiene inversión y no se ha desarrollado ningún trabajo. Yo por eso digo, a veces me parece que uno se pasa, digo, voy a usar un idioma común, se pasa de rosca en el consenso. El consenso es viable si los objetivos se cumplen. Ahora, cuando el consenso se hace tan largo y vos no imponés la autoridad, me parece que eso es dilatorio, y todos los tiempos largos lo que nos llevan es que no se cumplan los objetivos, que los trabajos se atrasen, que las obras no se hagan. Bien. Y que eso nos cuesta vida. Nos cuesta vida a quienes vivimos en esos territorios y a quienes tenemos que dejarle el futuro de este barrio y de esta nación.
Esto que dice Alberto es central, porque se planteó en un momento del debate, digamos, algunos de los que estaban de Acumar decían, bueno, hay un problema de jurisdicción. ¿No? Bueno, sí, claro que hay un problema. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de Acumar? Y de algún modo, cuando...
Unir.
Claro, la síntesis que uno se queda, que es la que también se va a estar comunicando en este documento, en estas conclusiones del debate, es que la CUMAR tiene que abrir el juego para que las organizaciones, los vecinos, las instituciones puedan fortalecer esa autoridad, porque si no, claro, es marchamos hacia el intendente. El intendente dice, no, el problema es la CUMAR. No, la CUMAR dice que el problema es la Corte. Digamos, a ver, hay una complejidad que la única manera es que la autoridad de Cuenca ponga justamente los puntos en las IES como para que se pueda avanzar. Y además, bueno, en realidad seguramente vamos a ir al problema de cloacas, porque las cloacas tienen que ver mucho con la contaminación. Es decir, que el tema de vivienda atraviesa toda la cuenca, y el tema, como decía también Cecilia, de la tierra fiscal, el mayor reservorio de tierra fiscal, cuando sabemos que la expresión Puerto Madero, hay muchos que están pensando ya a 30 años, holding inmobiliarios que la quieren extender por toda la cuenca.
Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos.
Da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida.
FM 89.3, Radio Gráfica.
Sobre un charco de barro
a 18:49, muchos saludos. Carlos Zaira, Leonardo Martín, Kiko Cerone, Raúl Rodríguez. Pregunta a Gustavo Ramírez, dice, navegar en el riachuelo en la parte de la boca implica pensar una infraestructura portuaria que no existe y que no está en los planes políticos que exista. ¿Es así? Igual, de todas maneras, lo que escuché de los amigos de Regatas es la idea de el barquito, el remo, es decir, empezar a sanear, a oxigenar las aguas a través de el remo individual,
prácticamente. Claro, que no es loca la idea, digamos, ¿no? Porque lo que hace el remo es remover abajo, y eso es lo que permite, digamos, oxigenar el lecho, ¿no? El lecho del riachuelo, el fondo del riachuelo.
Claro, creo que la observación de Gustavo plantea algo más estructural. Sí, barcos de mayor calado.
La pregunta que hay que hacerse es, ¿para qué se canalizó entonces el riachuelo hasta Ezeiza? Yo tengo muchas dudas al respecto. estamos investigando muy seriamente esa cuestión desde la Universidad de Buenos Aires. Está la promesa de Romina Piccolotti en el año 2008 que iba a hacer el corte del canal de navegación. Y yo recordaría que la mayor operación territorial que hubo en todo el área metropolitana fue la llamada Operación Ezeiza, que era el aeropuerto internacional, la autopista Richeri, Ciudad Evita, los bosques de Ezeiza y el riachuelo como vía navegable. Por eso intervino la Secretaría de Vías Navegables en esa mega obra de infraestructura de todo el área metropolitana.
Interesante, repone lo que dice Cecilia, la cuestión del riachuelo productivo. Digamos, yo me imagino Ezeiza hasta acá, lo que nos ahorraríamos, por ejemplo, traer toda la mercadería del mercado central, traerlo a través del riachuelo, por ejemplo.
La imposición de políticas productivas, Carlos, parece trascendente, ¿no?
Sí,
sin dejar de lado el medio ambiente, pero apuntando a la generación de empleo y de producción.
Justamente, perdón, hay que crear escenarios futuros completamente sustentables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. De eso se trata el ordenamiento ambiental del territorio. Es eso.
Y Gabriel, lo que hay que remarcar es que esto, digamos, urge, digamos, la necesidad de que comience a tener movimiento riachuelo. Cuando uno ve, digamos, lo que está produciéndose a partir de las mareas que tiene la sudestada en el ingreso de sedimentación, y que no estamos hablando de necesariamente sedimentación contaminada, sino que ha elevado los niveles del curso del riachuelo, lo que hace que hoy cualquier lluvia, sobre todo en la zona de Isla Maciel, se ve que las inundaciones son mucho más complejas a la que era, debido a que ese nivel de suelo que tenía el riachuelo hoy está aumentando, ¿no?
Claro, claro. Esto habla de la necesidad de concatenar los esfuerzos de los gobiernos protagonistas en la zona. ¿Se está dando eso o el tira y afloje, gobierno nacional, gobierno ciudad, gobierno provincia, está trabando de algún modo una resolución adecuada?
Desde mi punto de vista, la jurisdicción que más ha incumplido la manda de la Corte justamente es la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo todo el andamiaje jurídico desde la Constitución modernísima, la ley de basura cero sancionada en el 2005 que tardó 8 años en ser aplicada efectivamente, y teniendo los recursos de una ciudad rica y que no termina nunca de poner a disposición la tierra, recién ahora, el año pasado, para la Villa 21. ¿Cuántos años tardamos? Y no termina de disponer una hectárea para el asentamiento de la Madrid. Y tampoco se hace cargo efectivamente de lo que es nuestro barrio de La Boca, que, bueno, es una gran emergencia habitacional desplegada en la trama urbana.
Sí, bueno, no es esa paradoja, ¿no? Siendo, me voy al año 2001, digo, siendo plena crisis a nivel nacional, la ciudad que mejor estaba era la ciudad de Buenos Aires, con superávit en 2.000 millones. Digo, y la imposibilidad de pensar una política pública teniendo efectivamente los recursos económicos para hacerlo. Hoy, a diferencia de entonces, que el Estado está endeudado, el Estado de la ciudad está endeudado, digo, y teniendo, como decía recién Cecilia, todo el andamiaje jurídico como para llevar adelante estas transformaciones, tampoco lo está haciendo. Entonces, acá lo que uno observa es que hay otra política trazada para este sector de la Argentina, para este punto de la Argentina, en donde, bueno, la denuncia que uno viene haciendo, digamos, la ciudad de Buenos Aires como una ciudad productiva, bueno, eso quedó muy lejos. Pensar una ciudad de Buenos Aires, o el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde vuelva a tener chimeneas ordenado ambientalmente, ¿no?, productivo, bueno, parece estar lejos. Hoy lo que estamos observando a lo largo de la traza es precisamente, bueno, la reutilización de esos espacios para lo que podemos ver, bueno, lo que se está por dar en Soldati, en la Comuna 8, todo lo que es esta playa de maniobras para camiones. Un reordenamiento que es necesario en el sur de la ciudad.
Voy a agregar solo una cosa, que todas las villas de la Comuna 8, la Comuna 7 y 9, pertenecen a la cuenca del Matanza-Riachuelo. O sea, ahí dimensionamos el atraso sideral que tiene la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? Cuando se votó la ley de Comuna 8, se pretendía transferir los dominios, así como estaba todas las villas de todo ese sector. Eso es claramente, era una operación clarísima para abrir la puerta al mercado inmobiliario que arrase con absolutamente todo.